E de feito, casouse ali, hai 18 anos, casouse, dixeme, solo casouse hai pulpo. Dixeme, falta de pulpo no vas casar.
Malo será que non consigamos pulpo.
Temos unha carta que molo moi pouco porque teño os clientes moi fieles, eu quero ser fiel a elas tamén. Entonces, sempre teño consignas fora de carta, para o que se aburre, sempre ten algo que comer fora de carta.
Bueno, pues sí, eso. Sí. Eu, nada, que me fixo moita gracia aquel día, aquel primeiro día que comín ese gin tonic.
Gin
tonic que se come.
En fin. Que vou contar un secreto. Bueno, xe contar un secreto.
Podes.
O gin tonic que se come, fomos un viaxe a Aquelarre, a San Sebastián, un restaurante de Pedro Sobejana, e ese día copiei yo. Porque dixen yo, bueno, o de estaba un pouco máis elaborado, pero dixen yo que a Sobejana, que exportouse con nós de maravilla, dixen, usted diría me como se fai este conto, e dixenme, si, mujer, así por arriba, e por arriba copiei yo, e aí está, pero o gin tonic é de Pedro Sobejana.
Pues unha moi boa copia, non provei o de Sobejana, provei o vosso. Recomendo a todo o mundo.
Bueno,
eso como de Sobejana, me gusta moi todo, efectivamente. En fin. Omar de Andorra, 27 anos. Un de referente para restauración a Costa da Morte, está, como non, asociado a PTCM. Hoxe, bueno, pues coñecíamos a un novo socio, Pepe Formoso. Grazas, unha vez máis, por presentarnos a xente así, inda que, bueno, o Mariso neste caso xa coñecía.
A nosa función é amosar unión, demostrar que entre todos podemos facelo e tirar do noso territorio para adiante. E hoxe, se me permite, simplemente unha matización, atópome na festa do Marisco do Grove, que teño que recoñecer que na miña vida vin eleva 60 un anos, a pesar de que coñezo a súa historia. E esta xente foi visionaria no seu día, cando no ano 63 empezaron a facer unha festa de exaltación do marisco, dos mariscos, en outubro, o cal vía demostrar que a xente que o facía creía precisamente no produto e sabía que a xente podía vir aquí fora do Brán. E iso, bueno, vin aquí a aplaudilo, acabo de participar nunha tertulia radiofónica tamén co seu alcalde, José Antonio Cacabelos, o cal convidei a que nos viñera a contar onde están os segredos desto, non con ánimo de copiar, sino si de complementar e de agradecer e aplaudir esta iniciativa, porque si algo nos falta nos un pouquiño esa autoestima para poñer os produtos en valor cando nos queiramos ou cando nos estemos preparados, porque esa famosa palabra desestacionalización nós non deberíamos utilizarla, non me canso de repetilo, nós teníamos que utilizar a palabra de poñer o produto en valor na súa campaña. Desestacionalizar é ter que inventar cousas diferentes para que a xente che vaya cando non ten que ir, pero é que non, nos aquí a Costa da Morte hai que ir cando os produtos están en tempada, e temos tantos e tantos produtos en tantas tempadas diferentes, e os meses con R pues, son un exemplo, non? E os estamos aquí. E bueno, xa para rematar, se me permites, pues, un guiño moi emotivo que me acaba de recordar Marisol a esos dos grandes amigos, grandes clientes do Mar de Ardora, que son Román Lozano e a súa dona, non? Que acaba de nomear Amparo, non? Bueno, pues sí que é verdade que fomos moitas veces aí nesa compañía e é inevitable non acordarnos deles.
Vale, xa que estás pola festa do Marisco do Grove, ti copia, que mira Marisol que benlle foi co gin tonic,
sí,
que
se come. Sí, bueno, o alcalde me decía a inversión brutal que facían na festa do Marisco, son de carpas e de todo, de anticipo a toda esta festa 750.000 euros e a maiores 400.000 euros para os concertos todos, que tamén obviamente son concertos gratuitos, que tamén son durante estes 12 días que dura a festa do marisco. Por tanto, eu creo que sí que temos que facer e aprender dos que realmente foron visionarios en ese momento, e aquí estamos con esa filosofía de intentar sacar adiante e aprender, porque aprender é moi bonito, e nunca teríamos un gin tonic para comer na Costa da Morte si Marisol non viaxara antes a Subillana, vale?
Pues quedámonos con todo esto. Marisol, una aperta, vémonos pronto. Pepe, hasta semana que viene.
Buen saludo.
Fran,
dígame, chao, chao.
Que sé que estás de cumple, feliz cumple.
Ah, gracias.
Chao.
Un bico grande. Gracias por la felicitación, efectivamente. Son solamente 49, no pasa nada.
Bueno, es un mozo, chaval, es un mozo.
Un bico grande.
Felicidades, Fran, había que contarlo.
Había que contarlo. Chao, chao.
Chao, chao. We'll be right back.
son Martín y Omar de Arbera, que estaba hasta en ese detalle. 1:05, salto lo camino, volvemos con Molendoiro.
Sábados latinos en Disco Pazos. Todos los sábados del día desde anoite, cumbia, merengue, bachata y música de festa para los que les guste bailar. Móvete o ritmo dos sábados latinos en Disco Pazos, a la racha.
Psicotécnico Alfredo Brañas. Obtención y renovación de todo tipo de carnés de conducir, armas, seguridad de privada, grúas, buceo, cans perigosos, embarcaciones de recreo. Y además tramitamos o seu carnet con tráfico sin ningún custe para vostede. Psicotécnico Alfredo Brañas, na Rúa Vázquez de Parga, fronte o Banco Santander, Carballo. Teléfono 981 70 27 07.
Radio Voz. A continuación les ofrecemos las notas necrológicas en Radio Voz.
La señora doña Josefa Fuentes Souto, Pepa do Campo, viuda de Manuel Garda, España, falleció ayer a los 96 años de edad, confortada con los auxilios espirituales, descanse en paz. Sus hijos, María Jesús, Beatriz, José Manuel, Jesús y Juan Carlos Garda Fuentes. Hijos políticos, José Luis Bello Puñal, Loli Valencia y María Espasandín. Nietos, Mónica y Mayra, Marco, Diego y Daniel, Iván, Gonzalo. Nietos políticos, José Manuel y Óscar. Bisnietos, Ángel y Mariela, Claudia, Yaiza y Dylan. Cuñadas, Azucena y Luisa Garda España. Ahijados, sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por su alma. Conducción del cadáver hoy viernes con salida del tanatorio a las 4 de la tarde. Funeral de cuerpo presente y sepelio a continuación en la iglesia y cementerio parroquiales de San Lorenzo de Verdillo, Carballo. Tanatorio Bergantiños, velador número 3, avenida de Fisterra, número 62, Carballo. Teléfono 981 70 1505. Pésames, www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Verdillo, Carballo, a 4 de octubre de 2024. www.tanatoriosgrupobergantinos.com. Primeiro cabodano da señora dona Mercedes Rodríguez Pombo. Finou o día 1 de outubro de 2023 aos 85 anos de idade, confortada cos auxilios espirituais. Descanse en paz. O seu home, Jesús Cambón Cabeza. Fillos, Xan Bautista, Suso e Mercedes Cambón Rodríguez. Fillos políticos, María Carmen Parrado, Mari Varela e Francisco Sobradelo. Netos, Daniel Ricardo, Iria e Aroa. Netos políticos, Mónica e Jonathan. Irmás, Elida, Lucinda, Obdulia, Estrella, Antonio e Pura Rodríguez Pombo. Irmáns políticos, cuñados, sobrinos, curmáns e demais familia pregan unha oración pola súa ánima e agradecen asistencia ao funeral de primeiro cabodano, acto que terá lugar hoxe venres ás 8 da tarde na igrexa parroquial de San Xoán Bautista de Carballo, favores polos que a familia anticipa as máis expresivas grazas. Carballo, a 4 de outubro de 2024, Tanatorios e Crematorio Grupo Bergantiños SL. Primer aniversario del señor don Manuel Iglesias Loureiro, Loureiro do Tarambollo. Falleció el día 3 de octubre de 2023 a los 84 años de edad, confortado con los auxilios espirituales. Descanse en paz. Sus hermanos Rosario, Josefa, Eduardo, José fallecido y Filiberto. Hermanos políticos, Abelino Gesto, fallecido, Santiago Airís, fallecido, Josefina Lamas, fallecida, Carmen Ferreiro y María Rey. Sobrinos, primos y demás familia ruegan una oración por el eterno descanso de su alma y la asistencia al funeral de aniversario, que se oficiará mañana sábado a las 6 de la tarde en la iglesia parroquial de San Salvador de Sofán. Favores por los que anticipan gracias. Sofán, Carballo, a 4 de octubre de 2024. www.tanatoriosanantonio.com.
Radio Voz.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones. Primera parte. En el momento de contratación de la póliza de generales, le asesoramos sobre las prestaciones que debe contratar. Ni de más, encarece la póliza, ni de menos, se produciría infraseguro. Y ahí el coste sería más bajo, pero con problemas en caso de siniestro.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía de seguros. Razones, segunda parte. En decesos para hacerse con su póliza, les aseguran que no hay pérdida de derechos en la modalidad de nivelada. Es falso. Los tiene desde el momento de la contratación hasta el final de la póliza. Tengan mucho cuidado, pues la pérdida de esos derechos representa para los asegurados un perjuicio económico considerable.
¡Atención, Carballo! Yupersa Finisterre Motor llega a Carballo con su nuevo concesionario. Disfruta de las ofertas exclusivas de lanzamiento durante este mes y llévate tu Hyundai Kilómetro Cero con seguro a todo riesgo gratis durante el primer año. Acércate al nuevo concesionario Hyundai en Carballo, en el Polígono Industrial de Bertoa. Consulta condiciones en Yupersa Finisterre Motor, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Ferrol y Carballo.
Preventiva Seguros, Agencia de Carballo. Queremos ser tu compañía. Razones, tercera parte. Desconfía de las propagandas de muchas compañías. No están hechas con rigor alguno. Muchas de ellas terminarán haciéndoselo gratis. Escúchelas con atención y observe cuánto indicamos. Es lo más parecido a un mercadillo, con perdón del mercadillo. Y por último, viaje por su cuenta y en la fecha que elija. Es más seguro. No corra riesgos innecesarios. Se suele decir que nadie regala nada. Nosotros tampoco, pero regalamos la verdad.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Bar a Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo vos momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición e churrasco todos os venres. Bar a Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperamos en Bertoa, Carballo, e agora tamén na Cafetería Queen, na Rúa Monforte 11 de A Coruña. A Galleguiña e Cafetería Queen, a nosa casa e a vosa casa.
A Galleguiña en Bertoa, Carballo, que nos ofrece cada venres o recuncho de Mon. Son a 1:12. E como lendo euro falábamos, que xa temos aquí nos estudios. Que tal, Mon, como estás?
Moi ben, e ti?
Pois aquí rematando a semana.
Non sei se son eu ou fai como camulzo.
Fai calmuzo. Sí,
é unha cousa, porque ver, non sabes nin que poñer, nin que vestir, cando estás así, de verdad, estás tan incómodo.
Tú sudando.
Me extraña.
Pero por terte aquí, xa, fasme sudar todos os vendres.
Bueno, creo que o que está sudando moito é o convidado que temos ao outro lado do teléfono.
Unha eminencia, don Xaquín Marín, que tal, como estamos?
Escoito os moi baixos.
Moi baixos, vamos a ver. Que tal agora, Xaquín? Mellor?
Muy baixo.
Vou intentar subir aquí os niveles, porque, bueno, a mesa de mezcla é o que ten. Non sei se nos escoita xa millor agora, Xaquín. Intentámoslo así. Xaquín, agora? Deimos ter que berrar, creo. Non sei se nos está escoitando Xaquín.
Podemos... Casi non escoito.
Facemos, probamos desde outra liña, non te preocupes. Chámate agora desde outra liña. Pode pasar, que son cosas que pasan. Chama ahora mismo a Xaquín Marín desde outra liña. Podes ir presentando a Xaquín, si queres, Mon.
Bueno, moito non quería falar del, porque gustaríamos máis que nos contara un pouquinho a súa historia. Pois Xaquín Marín nació en Ferrol, e sabes, o ano 43, foi facendo moitas cousas. Bueno, está considerado un dos humoristas gráficos galegos máis reverentes desde a Guerra Civil, xa, e sin duda o máis innovador, creador dun estilo moi persoal, como galego enraizado na tradición plástica de Galicia, sobre todo, pois pues, ademais é un dos primeiros dos cómics galegos, xa datan desde o 36, bueno, de mogollón historias, a primeira historia publicada no idioma en galego, que é o Migrante, no ano 71, e coautor de numerosos álbumes. Entón, gustaríame moito que nos contara un pouquinho, pois pues, desde que comenzou hasta hoxe en día, todas as... aparte que viviu moitas épocas.
Estas épocas diferentes. Xaquín Marín, creo que xa nos escoita mellor ahora, Xaquín.
Sí, perfecto.
Vale, vale. Estaba facendo molendo unha presentación.
Moi pequeniña.
Bueno.
Moi pequeniña, porque é un home que tal. De feito, ollando a súa historia, a súa vida, porque é un home que leva moitos anos facendo cousas, é certo que ao principio da súa carreira, que me corrixe él, que él quería ser pintor, era un humorista gráfico ou ilustrador.
Sí, non entraba nos meus cálculos ser humorista gráfico, pero pouco a pouco fui pasando de da pintura ao cómic, e do cómic a viñeta.
E tamén é certo que cando eras cativo, teu pai, que era profesor, tiña unha especie de pizarrín, ou tiñas unha pizarriña, onde tiñas todos os días que poñer un dibuixo e un texto.
Bueno, xa pasara a pizarra, meu pai tiña un cerrado, ali puña todos os dibuixos, todos os días un dibuixo e un texto que tiñamos que facer os alumnos. Entón, había que a facerse a dibuixar.
Digamos que aí foi o teu inicio dentro do mundo do dibuixo.
Sí,
digamos que dices de ahí a teu pai, gracias.
Sí, non sei se eso foi o inicio, non hai... despois na pizarra era moi facía moitas batallas, non? con monecos así lineais de todo, pero facía moitísimas batallas.
E tamén é certo que cando pintabas facías cadros, inconscientemente o humor aparecía na obra.
Sí, eso según dos críticos era un defecto, pero non entendo así.
Vale, defectos destes moitos máis. Non sei se garda Xaquín Marín algún dos seus dibuxos
primerizos,
sí, primigenios.
Sí, teño algún, sí, pintura teño prácticamente toda porque desgraciadamente non vendí nada.
Ollo, que ainda estamos a tempo, ¿eh?
Ajá.
No, o sea, non.
Non sei se fixo algunha exposición no seu momento.
Fixen exposicións, alguna cousa vendín, non fun como Van Gogh, en ningún sentido, pero moi pouco. Afortunadamente, despois que paso o tempo, pues, prefiro casi toda a obra.
Xaquín, nos teus comezos foi moi difícil ao principio, porque claro, tocouche vivir nunha época que o mellor que facías non se entendía, que se moitas veces as xeneracións que veñen ahora detrás pois o teñen máis fácil.
Bueno, non sei, porque agora tamén teñen a dificultade que eran moitos.
Sí, eso é certo.
Nos tempos éramos menos, pouco doado, porque claro, ademais o tipo de pintura que facía eu era unha pintura social con intención de criticar cousas, eso pues non se entendía ben, e ademais ningún burgués quería no seu salón un cadro dos meus porque molestaba.
Nos rimos ahora, pero tenía que ser traumático traumático non, de rabia de que te quiseras facer algo diferente que non puideras porque non te deixaban. Sí, pero tamén topaches que censura, porque cando empezaches a traballar no ideal galego, me parece que, bueno, por aquel entonces o que era o director, pues censurabache algúns dos traballos. Eso ten que ser tamén ten que darche rabia. Non podo rir de algo que a mellor a xente...
Curiosamente, o director que me censuraba me defendía.
Curioso.
Porque o Consello de Administración parece ser que lle apretaba, ¿no?
Sí.
Pues el facío que podía para que non me votaran.
Eso é terrible, ter que traballar a veces así sin querer ofender a ninguén e tes que a final tes que amoldarte, me imagino que cos anos fuches de estar moldando, mesmo non sabías que isto iba a crear polémica, isto non.
Sí, humorista gráfico resulta ser un equilibrista. Ten que andar no adamio sempre, porque hoxe en día todavía ainda máis, porque non só é a empresa editorial, senón que son os colectivos, por exemplo, non te podes meter cos gays, non te podes meter cos lesbianos, non te podes meter con... tens que andar con cuidado excelso para non meter a pata.
Os límites do humor. Sí, tan de moda últimamente.
Sí, sí, de feito,
demasiados límites.
De feito, hai que reconocer que, por exemplo, no caso ese aquí, no ano 75, pues, comenzou a publicar o que son as primeiras tiras en galego. Corríxeme se me equivoco.
Sí, non te equivocas.
Porque... Estaba este Ciro, Quesado e Lalo, me parece.
Sí, Lalo Vázquez Gil, lo que pasa que Lalo me parece que non sempre publicaba en galego, non lembro ahora mesmo.
As primeiras reaccións cual foron cando publicaste des primeira vez en galego?
Pues a reacción que atopei é que non había reacción.
Bueno, un gran defensor da lingua galega, sí. Hay que decirlo, tuvo que pelexar unha época complicada, porque supoño que cando él empezó a publicar, bueno, comentábalo ti na presentación, estaba eu chamando a Xaquín, ¿no? Esa primeira publicación, ano 1971, o emigrante.
Sí, en Chan.
E despois, bueno, tamén é certo que él, a través do humor, bueno, creaches unha serie de personaxes como Gaspariño, Tonecho e Lisandre. Gostaríamos un poquito como surdiron a idea destes cativos, que querías pretender con eles?
O Gaspariño, que foi a primeira personaxe que fixen, foi malintencionado, porque eu entendí que a un neno podían permitirlle máis cousas que a un adulto. Entón, pues...
Sobre todo decir certas cousas, que a mellor era claro, non se atrevía.
Claro, entón fixe un neno crítico coa sociedade e con a emigración e con todos os problemas que entendía eu que había alrededor. Uh-huh. E con eu, porque non me pasou nada, non?
Bueno, tamén dibuxaches, escribiches moito sobre a emigración. De feito, teño diante un das viñetas publicadas na Voz de Galicia no ano 2017. Os galegos somos indecisos, non para emigrar, pero sí para exixir solucións e non ter que marchar. Sempre moi volcado con este problema.
Sí, foi un dos problemas que sempre me preocupou, non porque non pode a xente vivir na súa terra con dignidade. Porque hai xente que di que os emigrantes non se paran a defender a súa terra, pero eu creo que hai cousas que non se poden defender nas condicións en que estamos.
Claro. É normal, cando tens que sobrevivir, sobrevives.
Oye, falábamos antes da censura, daquela época na que, por exemplo, xa eras un ser subversivo solamente por publicar el galego. En que momento empezaches a ter certa tranquilidade?
Económica, sobre todo.
Bueno, na parte de económica, ¿no? De liberdade total e absoluta.
Non hai liberdade absoluta. En ningún momento.
O sea, nunca chegaches a ter esa sensación, ¿no? De que eras totalmente libre de lo que querías.
Sempre hai temas tabúes. Eu, ademais, cheguei a entenderlo, non porque as publicacións teñen sempre un interés económico que non poden saltarse. Uh-huh. Entón, pues, hai que ter cuidado. O que pasa que eu xa digo, un equilibrista, sabes por onde podes pisar e por onde non.
a título particular, sin ser publicadas, podremos ver, no sé si se pueden ver, algunas viñetas inéditas que no se podía pensarlas publicar y que al final, en el último momento, darás un paso atrás.
Oye,
aquí puede haber un filón, aquí puede haber, cuidado, una
conexión. Se ocurre muchas veces que a veces el propio creador puede censurar algo porque esto en un momento va a publicarlo. Hemos en el caso de Sekim, si pasa.
¿Sí, esto se da? Sí,
hay autocensura. Sí, teño viñetas que non se publicaron, pero as teño un sobre con elos e os teño perdido o sobre.
Vaya. O sea que non as vamos poder ver.
No, porque además hoxe non terían sentido, non era seguramente de problemas anteriores.
Bueno, falas de que hoxe non tería sentido, pero seguramente alguna de esas viñetas, las primeiras, a día de hoxe, sí que terían ese sentido. Quero decir que igual en algúns aspectos non cambiaron tanto os problemas da sociedade.
Non, aparte que a mí sempre me gustou facer un humor intemporal, non me gusta a actualidade. Porque a actualidade, pues, no sé, pasa con una velocidad que casi es imposible para pararla.
Sí. Bueno, por favor, continúa.
Ah, bueno, Isaquín, ¿qué características tiene que tener una buena viñeta?
Pues tiene que tener, para me entender,
Sí.
Una buena imagen, un buen dibujo, y un buen texto, si lo tengo. Mejor, tanto menos texto.
Tamén é certo que ti tes, bueno, faz uns bocadillos con texto negrita e unha cuidado original rotulación. Como surdiu esta idea? Porque é moi característico teu.
Sí, porque eu entendín que o texto pues, tamén forma parte da imaxe. Que hai xente que non entende un texto moi mal rotulado, moi mal... me preocupei sempre diso.
Incluso tes fondo, creo, as viñetas. Que tamén te preocupas moito poñerlle ese fondo as
sí, procuro ter cada vez menos porque cada vez teño menos condicións físicas para facelo, pero procuro que teñan fondo e que eu pensaba que unha viñeta pues, debe ser, bueno, unha presunción unha obra de arte que cada viñeta, pero é imposible facendo unha viñeta diaria, ¿no?
E despois outra cousa que se me chama moita atención túa é que viaxas moito entre a pintura e o mundo gráfico. Hai relación entre ambas? Ou incluso entre o cómics?
Hai toda, para mí, eu facía humor pintando, facía humor no cómic e facía humor na viñeta. O común é o humor. Debe ser que son humorista de nacemento.
E canto tempo te leva a facer unha viñeta, máis ou menos? Escolles primeiro o tema que vas falar, faz un pequeno boceto, despois ao final faz todo o resultado final, ou como é a túa evolución para crear unha viñeta que vas publicar, por exemplo?
Eu teño sempre a man algún papel a punto que se me ocorre, de eso que apunto, pues la mayoría no sirve para nada, pero siempre coño alguna cosa que incluso volviendo tiempo adiante, pues a mayor o que apunté y hay tiempo, pues valía, ¿no? Saco de ahí la idea, hago un pequeño boceto, cada vez menos, después hago la viñeta.
¿Y qué tecnología?
Cada vez costa más trabajo hacerla.
Claro. ¿Y qué tecnología? ¿Qué tal te levas?
Mal.
A utilizas a veces para facer
sí, o básico aprendí a utilizar Photoshop un pouco, non para viñetas que fago no xornal, sino para outras que publicaba en alguna revista. Utilizaba Photoshop, o básico que me dixeron tens que poñer tal cousa, tal outra, e aí está. Fora de aí, pues, no, un desastre.
Existe un humor gráfico típico galego?
Eu quero entender que sí, me parece que son dos poucos que entende eso. Non só no que di a viñeta, o que di o texto, público, senón da imaxe tamén.
Teño aquí unha pregunta na curiosidade. Mano 84 fundaches o Museo do Humor en Fene. Sigue sendo ti o director ou xa non...
Xa non exerces.
Xa non exerces. Ui, perdémolo.
No. Preguntaba a Mon si
Mano 84 fundaches o Museo do Humor en Fene. Entón sí. Sigue sendo tío director ou...
No.
Como surde esta idea de crear museo? Por que esa necesidade?
Por eso que en aquel momento se fixeron seminario en Sada Danán de Isa Díaz Pardo, onde falamos dos problemas de que tiñamos os humoristas gráficos, que se estaba perdendo humor. Eu sabía que os orixinais de algúns humoristas estaban tirados na redacción dos periódicos, non nadie lle daba importancia. Por exemplo, de Cebreiro, sei que había tirados orixinais. E me pareceu que estaba ben facer algo que protexera, que potenciara o humor gráfico. E se me ocorreu plantexar algún edil de FEMI, aceptaron a idea, en principio habilitaron un habitáculo na Casa da Cultura, foi medrando e quedándose ainda dura.
Pequeniño, ora que tedes cambiar o espacio.
Non, xa está, xa ampliou, xa...
Ora sabía.
Ora xa ocupa dúas plantas da Casa da Cultura, e utiliza outra para as exposicións temporais.
Que maravilla,
sí, sí. Eu estou mirando o reloxo, temos pouco tempo, pero quero preguntarlle a Xaquín Marín si ten a Gaspariño na casa, porque...
Eu teño.
Bueno, pero a figura que se inauguraba este mes de agosto na Coruña, creo que sorprendiu bastante, non, Xaquín?
Sí, pero esa non a teño,
esa pero pregunto si esta é a que ten que levar para casa, esta é.
Eu teño unha pequena que me fixo Pérez Porto, que tampouco a teña porque anda por aí unha exposición itinerante que está facendo Galiza Cultura.
Bueno, pues puidose disfrutar de ese Gaspariño, casi teño foto de antes, casi, bueno, a tamaño no, natural, ollo. Sí, para meter esto na casa xa que é complicado. Ahora que me fixo, ocupa moito. Homenaxe máis que merecida, por certo, a destear na Coruña.
Foi moi espléndida a cousa, demasiado, ¿no? Parecía unha estrela de Hollywood con un montón de fotógrafos.
Pero será que te mereces, non?
Creo
que é unha persoa que representa, sobre todo, que se dedica no mundo da ilustración e da pintura, que deixa unha pegada.
Sí,
é fundamental, hai que reconocer tamén as cousas que se me fora por ti, que abriche descampos os que vimos detrás, que dicir desde aquí, gracias aquí por todo que se le has feito.
Pues de nada, pero entenderedes que non son un cantante que...
No, reggaetón no haces.
Bueno, entonces cando che saen así un montón de fotógrafos de entrevistadores, pues que raro, que éxito, ¿no?
Por homenaxe máis que merecido neste día.
Claro que sí. E os que habrá e que se recordarán. Sí. Por certo, teño unha pregunta só antes de despedirnos. ¿Crees que o humor gráfico actual pois retrocediu ou sigue estando en alza?
Eu creo que está peor.
Está peor que nunca.
Sí, os medios de comunicación están prescindindo dos humoristas gráficos.
¿Tamén pode ser por novas tecnoloxías?
Puede ser, están reduciendo o tamaño que publican, hai xente que desapareceu sin gloria ninguna cando debía tela, se aprecian a 4 humoristas de Madrid, que algún sí ten mérito, ¿no? Pero os outros podían pasar desapercibidos máis que...
Un poquinho máis.
Sí, aparte que son moi gubernamentales, por
Pois eso. nada, que revisemos todo isto, tal vez as novas tecnologías, ¿no? Porque aquilo do consumo online demais, pero bueno, aprendese máis da actualidade a través dunha simple viñeta moitas veces que lendo todo un artigo. Isto é así. Don Xaquín Marín, teño que despedilo, non sin antes agradecerlle que se asomara a estes micrófonos aquí no Voces de Bergantiños. Nada, insisto, as homenaxes máis que merecidas. Xaquín Marín, un placer.
Un placer foi meu, ademais Carballo, teño moitos benceños con Carballo.
Sí.
Pois veña de visita un día. Veña de visita
cando
un día.
Cando queira, invitamos aquí, queremos telo aquí.
A próxima entrevista que se ve en persona. Xaquín Marín, unha aperta, gracias.
Unha aperta, gracias a vos.
Bom, temos que deixalo aquí, gracias por...
Ah, eso pues un pouco, porque sí, seguro porque que teñamos sí. Máis cosas que preguntar de, sí, sí, de aquí sí, a sí. Este home, que por certo, creo que estaba, non estaba aquí, estaba de vacacións, pobriño, que nos
tamén... En fin.
Desde aquí dar das gracias, aquí.
Cuídate de moito.
Igualmente, de fin de semana.
Chao.
Bar A Galleguiña, sen dúbida, é o punto de referencia para quedar a desayunar, tomar o vermú, o café ou as cañas cos amigos, e sempre compartindo bons momentos. A nosa especialidade son os pinchos variados con cada consumición, e churrasco todos os venres. Bar A Galleguiña, sempre unha boa elección. Esperámoste en Berto a Carballo, A Galleguiña, a nosa casa e a túa casa. Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cóbado de porco, 3,95 euros o kilo. E pexego amarelo da denominación de orixe protexida Calanda, 3,39 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios, familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Sábados latinos en Disco Pazos. Todos los sábados del día 10 de la noche. Cumbia, merengue, bachata y música de festa para los que les guste bailar. Móvete o ritmo dos sábados latinos en Disco Pazos. A la racha.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Continuamos neste Voces de Bergantiños de venres 4 de outubro. Levamos días falando de que outono é unha boa estación para o teatro, pero tamén o é para o cine. A recta final de setembro trae asas máis que agradables sorpresas. Unha delas é a película La Virgen Roja. Conta o filme cun impresionante traballo actoral, unha dirección a cargo de Paula Ortiz. Levase a escena a historia de Hildegard Rodríguez. Podemos decir incluso que é un remake, o noso seguinte convidado vai nolo confirmar, un proxecto de filla perfecta, de muller de futuro, que, bueno, non rematou todo ben que se quixera. E que ten que ver todo isto ca Costa da Morte? Pois que Pablo Gómez Pan Rodríguez, a quen imos entrevistar a continuación, non naciu aquí, pero un pouco la xense sí que se considera. Pablo, que tal, como estás? Buenos días, benvenido de novo.
Que tal, buenos días.
Pero pues decir
sí,
que
un poco la xense, un poco bastante.
Sí, ¿no? No sé si el trabajo te dio tiempo, te dejó tiempo para venir este verano.
Sí, este fue el primer verano después de 2 años que pude volver, porque el anterior estuve con la anterior película de Paula, Teresa. El verano pasado estuve con esta que se estrena ahora, porque se empezó a rodar en julio, y este ya por fin me pude pasar y estuve casi medio mes en la serie.
Bueno, pues qué mejor que trabajar con una persona como Paula Ortiz, con la que ya tienes confianza.
Sí, total. Sí, la verdad es que es importante llevarse bien con el director con el que montas, sobre todo porque... Los directores ya sabes que se pasan a lo mejor pues 5 semanas, 2 meses en un rodaje con 200 personas, a lo mejor hay 70, 100 personas, pero luego se pasan otros 2 o 3 meses contigo solos en sala.
Claro.
Entonces, más vale que os llevéis bien, porque es una relación muy intensa y muy cercana.
Sí, sí, estamos totalmente de acuerdo. Decía yo, un remake de una película, si no me equivoco, de Fernando Fernán Gómez, pero bueno, todo esto basado en una historia real, La Virgen Roja, ¿eh? Hablamos de la película que podemos ver ya en salas, por cierto. Sí. Una historia real que acontecía, pasaba, sucedía a principios del siglo pasado, sobre 1930, por ahí, en esa década, ¿no? De los 20 a los 30.
Sí, durante la República, principalmente.
Bueno, por cierto, que no le he preguntado yo a Pablo, ¿por dónde lo pillamos a estas alturas de semana? ¿Madrid? ¿Barcelona? ¿Por dónde estás?
Estoy en Madrid ahora mismo, sí. Vale. Estoy trabajando aquí en la siguiente película con un director argentino que se llama Sebastián Borenstein y que está teniendo bastante buena pinta, la verdad. Llevan un par de semanas rodadas y lo que me está llegando pinta muy bien.
Bueno, pues eso, que está liado, ¿eh? Le agradecemos ya de antemano que nos preste, que nos eche un hueco, porque la verdad es que se pasa uno delante de un monitor montando. Ojo, esto, no sé si te lo han preguntado alguna vez, ¿cuántas horas le dedicas al día tú a montar, Pablo?
Pues intento no dedicarle más de 8, pero a veces te toca jornadas más maratonianas. Sobre todo cuando montaba publicidad, ahí sí que es una cosa bastante salvaje, que a veces te exigen que estés 16 horas, las que sean. Pero no, cuando monto una película intento que tanto mis ayudantes como yo no pasemos de las 8 horas, que a veces es una utopía, pero bueno, por lo menos lo que uno intenta defender.
Claro, porque
y pues lo que sí que quería matizarte, sí, es que decías que la peli es un remake, y no es exactamente un remake. No. Es verdad que Fernando Fernán Gómez hizo una película, sí, que se llama Mi hija Hildegard, sobre el mismo tema, pero eso es una película más de juicios, más centrada en el juicio de Aurora, de la madre. Y esto es un... Bueno, es la misma historia, porque es la historia de Hildegard y su madre Aurora, pero con un guión nuevo.
Vale.
No es exactamente lo
mismo. Es que me sonaba, que creo que era...
No, bueno, es que se podría considerar, porque porque es la historia de la niña, pero está contada de formas distintas.
Bueno, hablamos eso de La Virgen Roja, ya adelantamos, bueno, está siendo un éxito, por lo menos de crítica. No sé cómo está a nivel visionados en salas de cine.
Pues creo que está yendo bien, creo que esta semana, ¿no?, ha estado ahí bastante arriba, sí. Sí, que no sé si hasta la tercera general. No, la verdad es que no lo sé, pero está yendo, vamos, no lo sé seguro, pero el domingo por la mañana lo hablé con Paula, está yendo bien.
Bueno, la crítica es demoledora, es fantástica. ¿Cómo te estás tomando tú esto? Porque una parte también te corresponde a ti, del éxito, vamos.
Pues la verdad es que muy contento con el trabajo de todos, la verdad. O sea, como ya sabes, como el cine es una cosa coral, pues uno hace su granito de arena, pero cuando está en una obra en la que ve que todos los que están alrededor lo han hecho tan bien, pues da gusto. Y de hecho, la película... bueno, no diré que fue sencilla de montar porque fue bastante complicada, pero que esté tan bien rodada ayuda a facilitar las cosas, eso está claro.
Bueno,
así que muy contento, la verdad.
¿La has visto en el cine ya, Pablo? Sí.
La he visto en el cine, sí. La vi en un pase que hicieron este verano para académicos y ahora que está en San Sebastián en el festival que se presentó allí, entré a los aplausos para contribuir ahí un poquito a que hubiera aplausos en la sala, pero la verdad es que no la quiero volver a ver ya porque la he visto infinitas veces, pero sí, la vi cuando se estrenó en salas y me gustó muchísimo cómo ha quedado el sonido, que como se hace después de montaje, yo eso no lo sabía, no lo había escuchado bien. Y me pareció muy, vamos, que ha ayudado mucho a la peli lo envolvente que ha quedado en cuanto a la mezcla de sonido y el montaje sonoro, muy guay.
Bueno, el ambiente depende muchísimo precisamente de la música. Dicen que la historia de Hildegard era desconocida, que había sido silenciada, que la historia se ocultó. No estoy muy de acuerdo con esto, porque es cierto que buscando un poquito se encuentran muchas cosas. Hay más de un texto dedicado a la vida de Hildegard. Yo no sé si tú, que también eres periodista, ¿ya conocías esta historia antes de que te encargaran este trabajo?
Sí, yo la conocía porque conocía la película de Fernán Gómez y aparte porque también en mi casa yo había oído hablar de ello. Mi madre conocía la historia y, no sé, había oído hablar de ello. Que, por cierto, sabes que eran, bueno, la madre era
de Ferrol.
Era de Ferrol, sí.
Sí,
yo sí que la conocía, pero es verdad que estaba...
No lo digas, que nos deja muy mal.
Ya, sí, la verdad que vaya... Vaya monstruo, salió del cuidado, terror. Cuidado. No es el único, por cierto. Sí. No es el único.
Bueno, la historia, bueno, que es una especie de experimento, que ella intenta hacer que su hija sea lo que ella quiere que sea, y bueno, pues a veces sí, pues no, las cosas no salen como uno quiere. No, bueno, por si bueno, alguien no conoce también la historia, no vamos a contar el final, pero bueno, es una historia dura, ¿eh?
No, yo creo que es bueno no contar el final, pero también te digo que la película lo anticipa desde el minuto uno.
Ah, pero, vale.
Pero bueno, es verdad que lo anticipa más o menos veladamente, no sé. Sí, mejor quizá no contarlo. Pero bueno, mucha gente, también era un problema también a la hora de contarla, o una dificultad, tener en cuenta cuánta gente va a la película sabiendo el final y cuánta no, porque como está basada en hechos reales, pues hay mucha gente que ya sabe lo que pasó perfectamente.
Sí,
vale. Pero sí, fue heavy.
Sí. Bueno, la historia es dura. Oye, papelón de Nayua Menri, vale, las críticas. Yo todavía no he tenido la suerte de poder verla, pero bueno, la ponen como posiblemente una de las mejores actuaciones de este año. ¿Estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo? Tú que lo has visto todo, que lo has vivido todo.
Sí. Sabes que, curiosamente, aunque, bueno, el montador ya sabes que está un poco aislado del resto, porque está en su sala, y bueno, pues a lo mejor vas un día a rodaje, que no suele ser muy buena praxis, porque en general, bueno, hay una máxima del montaje que mejor no ver dónde se está rodando, ¿no? Ver solamente los planos en pantalla como si fueras un espectador más, ¿no? Porque intentamos ser un poquito el primer espectador, el defensor del espectador un poco. Pero bueno, el caso es que fui alguna vez a rodaje, vi a Nayua de lejos, y con algunos actores de la peli, con Patrick Criado, con Alba Planas, que hace de Hildegard, Patrick hace de su novio. Bueno, pues como que de verles fuera tomando una caña y tal, pues he hablado varias veces y me ha llevado bien. Pero con Nayua no conseguí hablar ni una sola vez, la verdad. Así que solamente la conozco en pantalla. Y en pantalla está excelente.
Excelente, sí. Bueno,
a mí me gustó mucho.
Hay quien apunta,
es muy fina, la verdad es que es muy fina.
Hay quien apunta que ya es su mejor trabajo. Bueno, mira que tiene buenos trabajos, Naya. ¿Y tú, el tuyo, dirías que es tu mejor trabajo hasta el momento?
Hombre, pues quizás esté mal que lo valore yo, pero yo estoy muy orgulloso de cómo ha quedado, la verdad. Fue muy bien. La verdad es que, como te decía, una película que está bien planificada, bien rodada, ayuda mucho a que luego pueda estar bien montada, porque el montaje, muchas veces se habla de la importancia del montaje, y yo como montador, pues que te voy a decir, creo que lo tiene y todo, pero no solamente es el montaje, el acto de montar una película después de estar rodada, es pensar en el montaje antes de rodarla, es decir, planificar las secuencias de tal manera que luego monten. Y Paula rueda muy bien y ha rodado algunas secuencias que es que era un regalo después montar. Entonces sí, la verdad es que todo lo que estoy haciendo con Paula para mí es un absoluto regalo y le estoy muy agradecido.
¿Qué porcentaje de libertad te han dado para el montaje en esta película? Quiero decir, a ver, para los que no conozcan el oficio, hay que decir que, bueno, que muchas veces el montaje, hay películas, creo que la última vez poníamos, la última vez que hablé con Pablo poníamos el caso de Pulp Fiction, que el montador fue quien sacó la película adelante realmente, o por lo menos hay esa leyenda, ¿no? ¿Cuánto?
Ayuda mucho.
Ayuda mucho, claro. En tu caso, ¿tienes total libertad o precisamente por el trabajo de la directora, el trabajo previo, poco había que tocarle?
Claro, no, se tocó bastante, se eliminó alguna escena, se reordenó alguna otra, hubo algo, se compactaron cosas, se quitó texto, o sea, hubo bastante cosa que tocar. Vamos a ver, en el montaje yo creo que hay un par de metáforas que me gustan. Hay una que quizás sea mi preferida, que es que el montador es un poco el cocinero. Lo que hace el director, en este caso la directora, es ir al supermercado y con la lista de la compra y traerte los ingredientes. Pero luego el que se pone a cocinarlos y ponerlos juntos eres tú en sala. Y Paula hizo la compra muy bien, entonces claro, en ese sentido me lo puso muy fácil, como te digo. Pero después, estando en sala, hay una cosa que no creo que sea exagerado decir, que montar es un poco codirigir. Entonces tú tienes una... Si el director no tiene un ego hipertrofiado, pues es una conversación. Entonces claro, estamos en sala y valoramos si algo se está contando mejor en el plano corto, en el abierto, si el punto de corte es aquí o es allá. Entonces en ese sentido con Paula es muy de tú a tú, y lo que ha empezado como una relación de amistad, perdón, como profesional, ha terminado como una relación de amistad. Bueno, pues... así que sí, sí, la verdad es que bastante, bastante, bastante libertad. También te digo que en última instancia es el director quien toma la última, la última decisión, o la productora, también depende del producto, si es más de autor el director, si es más comercial la productora.
Claro, pero también entendemos que una vez que está todo grabado, que todo se lleva a la sala de montaje, los propios directores se dan cuenta de que hay cosas que, bueno, en mi cabeza estaba guay, pero pero igual había que dar una vuelta, y ahí es donde estáis vosotros, claro, también, claro.
A mí me pasó un día, la típica situación de montaje, que además pensé, pues esto es de chiste, me pasó un día que había un plano que no funcionaba, pero vamos, no había manera de que funcionara, un cenital de Nayoa y Alba yéndose entre la gente después de un partido de tenis. Pues ese plano, yo sugerí, este plano no lo voy a montar porque no funciona, y se cuenta la historia perfectamente de ese momento saliendo antes. Bueno, pues me dijeron lo clásico que en montaje hablamos a veces de no, ese plano hay que usarlo porque ha costado un dinero, hubo que mantener a los extras un buen rato, tal y cual, y entonces hay que usarlo porque si no me mata la productora. Y yo dije, bueno, la productora te matará, pero ese plano no está funcionando. Y finalmente, después de 2-3 intentos, finalmente ese plano se cayó y no está en la película porque no estaba funcionando en absoluto, así que sí, nos dan esa libertad y a veces es... A veces es difícil de luchar, pero si se lucha se suele conseguir.
Claro, pues volvemos a lo de antes. En mi cabeza sonaba fantástico, pero la realidad dice que esto sobra por mucho que haya costado.
Exacto.
Oye, has trabajado un montón de géneros diferentes, ¿vale? Documentales, trailers, publicidad... Yo no sé dónde te encuentras, en qué género te sientes más cómodo.
En ficción y en documental, sin duda.
¿Sí?
Ficción y documental. Yo la publicidad la detesto. Honestamente, la detesto. Entonces, yo entré en publicidad, tuve la suerte de entrar fácilmente porque mi hermano, que es más joven que yo, ya estaba empezando a montar publi de bastante nivel, y tuve la suerte de entrar ahí a montar publicidad, y es un trabajo que paga bien. Pero en cuanto he podido escapar, pues me he ido. Yo estudio documental y me encanta el documental, pero también reconozco que lo que más consumo es ficción y me encanta montar ficción. Y es más, es más sencillo como montador trabajar en ficción que en documental. El documental es lo más exigente para un montador, porque se construye mucho la película en sala. Claro. Porque ahí sí que se rueda un poco, bueno, depende, ¿no? Pero muchas veces se rueda un poco a la buena de Dios y luego te dan... mira, por ejemplo, el mes pasado estuve en el documental de Aitana, que están haciendo para Netflix.
Sí.
Pues para montar una secuencia que al final van a ser 20 y pico minutos, me dieron como 18 horas de material. Entonces, claro, el ratio entre lo que te llega y lo que sale es bastante alto. Y la libertad ahí sí que es grande. La
sí, pero es muy satisfactorio, también, es muy satisfactorio. Hombre, sí, es el trabajo de selección,
pero también
de selección,
muy laborioso. También claro. Muy laborioso. Muy laborioso. Y, o sea, sobre todo si te dan el tiempo y la confianza, fenomenal. Pero si no, es quizá el más duro. También el más bonito.
Sí, ficción.
Tiene otras complicaciones, pero suele ir más acotado. O sea, tú tienes 7 planos, plano 1, 3 tomas, plano 2, 8 tomas, lo que sea, y más o menos se cuenta con esos planos, más o menos. Pero en documental es más caótico y más exige. Yo creo que, bueno, quizá más complejo incluso. Por eso fue muy bonito cuando hace unos años dieron por primera vez en la historia de los Goya el montaje a un el premio el Goya Mejor Montaje a una película documental que montó mi amigo Sergio Jiménez. Y que nunca había pasado y fue muy merecido porque verdaderamente es duro.
Es un trabajo.
Pero por supuesto la ficción también.
Yo creo que en caso de documental lo más complicado es seleccionar los planos. hay mucho que visionar, también. es un poco locura, sí. Pero el trabajo es muy satisfactorio. Sí. Oye, ¿se os valora suficiente a los montadores?
Pues bueno, claramente no, porque mucha gente no sabe ni siquiera lo que hacemos. De entrada ya tenemos la dificultad de que hay quien se autodenomina editor, hay quien se autodenomina montador. Cuando usas montador no saben muy bien si te dedicas a montar los decorados. Eso me ha pasado muchas veces, decirle a un taxista, ¿en qué curras tal? Y decirle, no, soy montador. Y me dice, yo también trabajé en la obra un tiempo. Y tienes que especificar un poco, no, mira, lo que monto son películas. Pero, mira... Hay una plataforma como Film Affinity, no sé si la usas.
Sí, me parece fantástica, pues, esa que utilizo yo, sí.
Está muy bien. Pues ahí, por ejemplo, te dice un poco una sinopsis, duración, estrella, no sé qué, no sale el montador.
No me había fijado yo.
No sale el montador. Si a lo mejor le tienes que dar a
la ficha completa, ¿no?
Ficha completa, exacto. Pero en lo que es un poco al principio, nada, el montador ignorado. No, los montadores, y sobre todo desde una asociación que tenemos en España, que se llama AMAE, y hay otra asociación hermana en Cataluña que se llama AMAC, luchamos por tener un poco más de visibilidad y reconocimiento, tanto dentro de la industria, que la industria por supuesto que se sabe de nuestra importancia porque somos los que cerramos las pelis, como sobre todo fuera, porque simplemente no se conoce bien lo que... No se conoce bien el proceso, porque es incluso difícil de contar. Creo que históricamente el montador no se ha explicado bien a sí mismo.
No, estoy totalmente de acuerdo, porque después vemos una película y, vale, vemos el trabajo de los actores, fantástico, trabajo del director, esos planos maravillosos, cenitales, picados, contrapicados, panorámicas, etc., etc., trabajo del director, de fotografía, cámara, etc., etc. Pero para darle sentido y ritmo a todo esto, si no hay una persona como vosotros, olvídate. Es así.
Sí, sí, es así.
¿Es así?
Es así, sí.
Es una pena.
Y puedes destrozar...
Sí. Cuidado, también hay grandes, perdón por la expresión, grandes cagadas.
Pero... Ah, sí, absolutamente.
Pero bueno, sí, ahí también habría que valorar el material que llega a esa sala de montaje.
Claro, eso es otra cosa muy difícil, claro. Por ejemplo, de premiar un buen montaje, que es muy difícil valorar con qué material trabajaba un montador y otro, ¿no? Entonces, a lo mejor está viendo una peli magnífica y el montador la ha tenido fácil, o una peli que es regular... Pero verdaderamente hubiera sido una catástrofe si el montador no lo hubiera mejorado un poquito. Es muy difícil valorar. También es verdad que, justo tú lo decías, los actores y actrices son la cara visible. Hay el director, bueno, pues hay un poco un star system, pero a veces la gente no sabe ni ponerle cara, no sé, a Coppola. Claro. Sin embargo, el montador sí que es por completo invisible, por completo. Sí. Pero, o sea, nuestro trabajo en general... Se dice que cuanto mejor es cuanto más invisible es, porque la idea es que la peli, desde el minuto 1 hasta el 90, o los que dure, que fluya como si fuera un único plano. Entonces, como construimos esa ilusión, en principio nuestro trabajo es bastante invisible. Y eso hace también que socialmente seamos un poco invisibles, porque la foto dice, uy, qué planazo. O, ¿sabes? O el sonido, o la banda sonora, dices, vaya temazo, y sales del cine silbándolo. Pero con el montaje no. Con el montaje te pasa bien, te pasa mal, pero como el montaje y la dirección van muy de la mano. Una peli bien montada ayuda a sentirla como una peli bien dirigida. Porque entiendes que está bien planificada, porque entiendes que tiene buen ritmo, porque las actuaciones están bien.
Hay un trabajazo ahí, estamos de acuerdo. Yo me admiro, yo soy muy fan. De hecho, de la parte de cine, del audiovisual, una de las partes que más me gusta precisamente es montar, es el montaje. Que sí, hay una magia.
La verdad es que es bonito.
Hay una magia ahí. Bueno, Pablo, no te voy a robar más tiempo.
A mí me gusta...
Dime.
Te iba a decir que a mí me gusta... Creo que en general los montadores tienden a ser gente bastante humilde y que huye de los focos. O sea, me gusta también que tenga este punto de invisibilidad. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Nos permite tener vidas también bastante tranquilas.
Sí,
hacemos nuestras cosas.
Manejar los hilos detrás del telón, ahí, ¿eh?
Exacto, pero es un poco como el mago de los telones, ¿no?
Sí. Que decía yo que no le quería robar mucho tiempo a Pablo Gómez Pan, porque tiene además en breve una reunión, pero antes de despedirte, ¿en qué más andas metido? Aparte de esto que nos acabas de contar al principio de la entrevista, ¿qué más hay por ahí?
Pues básicamente estoy con eso, sí, he estado 3 semanas sustituyendo a una amiga que está embarazada, y bueno, ya da luz, en este documental de Aitana, que saldrá en Netflix dentro de unos meses, que por cierto, bueno, hay un jaleillo ahí, no voy a entrar, pero... porque estaban los conciertos del Bernabéu.
¡Salseo!
Pero bueno, salseo, no, todo bien. El caso es que he estado con este documental, que pinta muy bien, que promete ser interesante. Ahora estoy con esta película de Sebastián Borenstein, que se va a llamar Instintos, y que terminará en diciembre. Y luego tengo un par de ofertas de películas. Un posible documental y un largometraje de ficción. Así que, ¿en esas estoy?
Bueno, pues eso, que no falte curro. Y Navidades,
sabes que yo... Dime. En Navidades no suelo ir en verano. No, iba a recordar que yo... Tú sabes que yo curré en la voz. Estuve 2 veranos trabajando allí cuando estudiaba la carrera, porque yo empecé en periodismo. Estuve ahí trabajando en Bergantiños y en la redacción de Carballo, y luego en Coruña. Y fueron 2 veranos muy bonitos. Y luego escribí bastantes años en Fugas, en el suplemento cultural que de la Bergalicia, haciendo ahí entrevistas a cineastas y a músicos y tal. Ahí empecé yo un poco, antes de meterme a fondo en el montaje.
Ah, sí, fue ahí, sí, en ese momento.
Sí, sí.
Pues fantástico.
Sí, un poquito antes, ¿eh?
Sí, 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 sí. Pues mira, a mí me pasó al revés. Yo hice producción audiovisual y acabé aquí.
Vidas cruzadas.
Pablo, nada, ya sabes que siempre eres muy bienvenido, que gracias siempre por prestarnos tu tiempo y que sigan los éxitos. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Un abrazo.
Voces de Bergantiños con Fran Rodríguez. Radio Voz.
¿Quieres mejorar a tu audición? Para nenos, jóvenes y adultos, en OEMAIS Centros Auditivos disponemos de audífonos recargables con conexión o móvil e invisibles, y por menos de un euro o día. Escolle entre 6 gamas diferentes para colocar, oír e disfrutar. Pide cita gratuita en oemais.com para comprobar a diferencia. OEMAIS Centros Auditivos, a tu nueva audición, fácil, rápido y sin complicaciones.
Os en familia, pensa ben e acertarás.
Cóbado de porco, 3,95 euros o kilo. E pexego amarelo, da denominación de orixe protexida Calanda, 3,39 euros o kilo.
Familia e máis fresco.
E máis teu.
Aforra cada día en autoservicios, familia.
Empresa colaboradora co acontecemento Todos contra o Cancro.
Voces de Bergantiños, con Fran Rodríguez. Radio Voz.
Pois hasta aquí este Voces de Bergantiños de vendres 4 de outubro, a piques de chegar ás 2 da tarde, temos unha fin de semana por diante para intentar disfrutalo, xa que xa saben, a pesar de que non vai vir especialmente bo tempo, nada, as temperaturas van a acompañar. Escoitámonos o luns a partir das 12 do mediodía, si es parece. Saúdos de Fran Rodríguez, ata o luns.